No más buzoneo, capítulo 8. Cuatro sencillas formas y gratuitas de mejorar tus servicios. Muy buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Pablo y te doy la bienvenida a No más buzoneo, el podcast para pequeñas empresas y profesionales de servicios que quieren ahorrar papel y conseguir nuevos y mejores clientes con técnicas de este siglo. Aquí aprenderás a conectar con tu público sin disparar a ciegas gracias a estrategias que llevan tu mensaje solo a quien realmente quiere escucharlo. Deja de atascar el buzón de tus vecinos y descubre cómo aprovechar las oportunidades que te ofrece el canal online. Muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos una semana más. ¿Qué tal estás? Yo la verdad es que bastante bien, bastante contento, porque en cuanto termine este podcast me voy a ir rápidamente corriendo a la pradera de San Isidro, que la tengo aquí cerquita, porque como bien sabéis, y si no lo sabéis lo cuento yo, es la fiesta de San Isidro, o al menos lo es mientras estoy grabando este podcast, porque no sé si me dará tiempo justamente a publicarlo durante el día de hoy. La verdad es que tengo bastante lío y puede que esto salga entre una semana o un poquito más. Así que perdonadme por este salto en el tiempo. Bueno, pues retomando lo que os decía, San Isidro es una de las fiestas más grandes de Madrid y la que probablemente tiene más ambiente. Es una fiesta muy castiza, donde todo el mundo se pone sus pintas de chulapo, de chulapa, con el clavelito en la solapa, con la gorrilla. Y la verdad es que tiene un saborcillo bastante especial. Encima la guardo un especial cariño, digamos así, porque es donde me hice un poco madrileño de adopción. Ya he ido unos cuantos años y me he atrevido incluso a probar los famosos bocatas de casquería de Madrid, que en principio es una cosa que no apetece mucho, que no tiene muy buen nombre, pero que luego la verdad es que está delicioso, por lo menos desde mi punto de vista. Dicho esto, vamos a dedicar el capítulo hoy a una inmobiliaria que está por mi barrio. No quiero decir el nombre por si acaso se me enfada, que está demasiado cerca. Ya son unas cuantas inmobiliarias las que me han enviado su folletito en los últimos meses, pero me quiero centrar en esta especialmente. Porque esta vez es un poco diferente, no me está intentando vender un piso, sino lo que quiere esta inmobiliaria es que yo venda mi piso. Me ofrecen una valoración gratuita, lo cual me parecería interesante si tuviera una mínima intención, la verdad, de vender un piso de mi propiedad. Pero adivina qué, querida inmobiliaria de mi barrio, vivo de alquiler, como tantísimos otros madrileños. Vale, lo sé, el buzoneo es barato, si suena la flauta y alguien te contrata, la comisión será muy jugosa, pero aún así sigue siendo una lotería que justamente me envíes a mí el folletito y que yo esté entre tu público objetivo. Llámame loco, pero creo que sería mucho mejor llamar la puerta de los que quieren vender su piso antes que empapelar todo el barrio. Y cuando digo llamar la puerta, ya sabéis a lo que me refiero perfectamente, ¿no? Creo que no le sorprenderá a nadie cuando diga que sería una buena posibilidad, por ejemplo, hacer una campaña de Google Ads. No me voy a meter ni con palabras clave ni nada parecido. Pero bueno, ahí queda. Hablando un poco de mi semana profesional, tengo que destacar varias cosas esta semana. Lo primero, estoy contento con un nuevo cliente que acabo de empezar con él porque he tenido un éxito bastante tempranero. Porque nuevamente, no sé si lo sabéis o si os habéis enfrentado alguna vez a esta situación, pero las campañas de Google Ads pueden llegar a funcionar genial, la verdad, muy bien. Pero eso suele ser fruto de varias semanas de hacer ajustes, de hacer optimizaciones y de encontrar o dar un poco con la tecla de lo que funciona y lo que no. Me refiero a palabras clave, me refiero a pujas, me refiero a anuncios, etc. Entonces, cuando de alguna manera salta la sorpresa y te das cuenta de que prácticamente es el primer día, ya tienes conversiones y ya está funcionando bien, para un publicista como yo que está especializado en Google Ads, la verdad es que es toda una satisfacción. Te deja muy tranquilo, digamos, para el resto de la campaña. Así que bueno, ya que no es muy habitual, obviamente intento que siempre triunfen las campañas y la mayoría de veces lo consigo, pero no suele ser habitual que el primer día, como me ha pasado con esta, tengas 3-4 conversiones ya, pues estoy bastante satisfecho con eso. Luego un par de cosas rápidas más, no os voy a aburrir mucho. Me ha salido esta última semana una futura entrevista con un profesional que ya os diré su nombre más adelante por si acaso todavía no se confirma, pero al cual tengo un grandísimo respeto y que he aprendido muchísimo con él. Un profesional de mi sector que también está especializado en Google Ads, digámoslo así, y que me ha invitado a su podcast a hablar un poco con él de campañas de Google Ads aplicadas a empresas de servicios. Como ya sabéis, mi especialización es en empresas de servicios. Utilizo solo una herramienta que es Google Ads, o prácticamente solo una herramienta, y la aplico solo en un tipo de público, que son pequeñas empresas de servicios. Así que creo que no está mal la persona que ha elegido para hablar de ese tema, teniendo en cuenta que estoy, por decirlo así, hiper especializado en ese nicho. Y por último, también durante esta última semana, ya no hablo de mis novedades, sino que hablo de novedades en general. he estado muy pendiente de las novedades que ha habido respecto a Google Ads. No sé si lo sabéis, pero ha habido una especie de congreso o conferencia a nivel mundial donde se han hecho las presentaciones de las últimas novedades de Google Ads. Y bueno, pues durante la conferencia ha habido algunos anuncios de mejoras futuras interesantes que, si queréis, ya desarrollaremos en otro podcast, ¿vale? Ya lo explicaremos. Pero bueno, es una cosa relativamente friki, o es más interesante quizás para gente que se dedica realmente a esto de forma profesional y no tanto si tienes un pequeño negocio o si quieres conocer un poco de Google Ads. Pero bueno, como digo siempre, si me lo pedís, estaré encantado de explicaros un poco las novedades que vienen para estos años de Google Ads, ¿vale? Dicho esto, en el capítulo de hoy te mostraré 4 caminos diferentes para sacar ideas interesantes que hagan mejor a tus servicios. Si quieres que tu negocio vaya como un tiro, tienes que tener una actitud de mejora continua con los servicios que ofreces. Es muy difícil que aciertes a la primera y, además, obviamente el mercado va evolucionando. Incluso aunque aciertes a la primera, no tienes por qué mantener ese servicio tal y como lo diseñaste al principio durante mucho tiempo, porque probablemente los gustos van cambiando, ¿vale? Como verás durante el capítulo, las alternativas que te daré están más a mano de lo que puedes pensar y, además, no tendrás que invertir un duro para usarlas porque son completamente gratuitas. Pero antes de empezar, te animo a que entres en mi web juanpabloalonso.com y te suscribas ahora mismo. ¿Por qué? ¿De verdad me lo preguntas? Pues mira, para empezar, te regalaré un ebook gratuito con el que podrás saber si Google Ads es la plataforma ideal para promocionar tus servicios. Y por otro lado, te iré mandando al email 4 de mis principales lecciones durante los siguientes días sobre Google Ads para que lo aprendas tranquilamente y a tu ritmo, ¿vale? Así que hazle un favor a tu negocio y suscríbete. Ahora sí, venga, empezamos. Me gustaría empezar este podcast hablando un poco de la arrogancia que a veces tenemos como emprendedores o que tenemos como empresarios. La arrogancia es uno de los peores enemigos que podemos tener, pero es bastante habitual verla. Y bueno, no diría a lo mejor exclusivamente arrogancia, también se puede confundir a veces con la pereza, con la desidia. Pero son cosas que no nos ayudan para nada a evolucionar y que nos impiden a veces darnos cuenta de cosas que pueden ser muy claves para extender nuestro negocio, para mejorarlo y para conseguir más clientes, que al fin y al cabo es el objetivo que todos tenemos. ¿Por qué es uno de los peores enemigos la arrogancia? Pues porque nos impide, de alguna manera, como estamos diciendo, evolucionar y mejorar. Y siempre yo creo que tenemos que estar vigilantes para ver qué es lo que necesitan realmente nuestros clientes. No podemos pensar que siempre lo sabemos todo sobre ellos, que no cambian nunca de gustos, o que lo que tenemos es perfecto para ellos sin prácticamente ni siquiera haberles preguntado, ¿vale? A veces aciertas con sus expectativas y a veces no. Pero tener los ojos y los oídos bien abiertos te permitirá hacer los cambios necesarios para mejorar tus servicios de forma continua. Y esto casi es una actitud más que una tarea concreta, ¿vale? Y es que a veces nos centramos demasiado en promocionar nuestros servicios y poco en desarrollar o cambiar nuestros servicios. Es decir, una cosa es cómo tú vendes los servicios y otra cosa es lo que son realmente los servicios. Las dos cosas obviamente son muy importantes, pero si no tienes una buena base, si no tienes un servicio que realmente satisfaga a tus clientes, por muy buenas campañas que hagas, va a ser pan para hoy y hambre para mañana. Porque la gente se va a acabar dando cuenta que tu servicio no está aportando el valor prometido, ¿vale? Hoy lo que quiero, por lo tanto, es ver contigo diferentes formas gratuitas, eso sí, de recopilar información que te sirva para hacer ajustes en tus servicios e irlos mejorando continuamente, porque eso será una de las claves, eso será una de las bases a través de la cual podrás hacer que crezca tu negocio, que mejore, tener más clientes y, sobre todo, también si tienes un servicio de repetición, por decirlo así, que tengas clientes fieles, ¿vale? Pero antes de nada, me gustaría hacerme una pregunta que puede parecer muy básica, pero que yo creo que puede encuadrar muy bien los conceptos que vamos a desarrollar después y las cosas que vamos a ir viendo a lo largo del capítulo, ¿vale? Y la pregunta sería, ¿qué es un buen servicio? ¿Qué es un buen servicio para ti? Pues obviamente cada maestrillo tendrá su librillo, pero yo te voy a decir cuál es mi punto de vista sobre lo que entiendo que es un buen servicio, en el sentido de dejar muy satisfecho al cliente y de cubrir al máximo posible sus expectativas. Lo puedo resumir en 4 claves o 4 características, si quieres llamarlo así. Y la primera sería que cumpla con su objetivo principal. Todo servicio tiene un propósito principal que debe cumplir. Si no lo hace, deberás hacer los cambios necesarios para que se cumpla. ¿Que tu servicio es un masaje descontracturante? Pues tienes que quitar la contractura. ¿Que tu servicio es una reforma de cocina? Pues obviamente tienes que dejar una cocina reformada para que se pueda utilizar al final. ¿Que tu servicio es crear una página web orientada a conseguir clientes? Pues tendrás que hacer una página web no solo con la información puesta, con las imágenes, con lo que sea, sino que tendrá que tener obviamente una funcionalidad que sea conseguir clientes. Y tendrás que corroborar que luego se cumpla ese objetivo, ¿vale? Se entiende, yo creo, la idea, ¿no? Obviamente hay excepciones un poco relacionadas con esto último que te estoy diciendo, por ejemplo, con servicios que tienen un cierto componente de riesgo. Por ejemplo, en el sector en el que estoy yo, el marketing digital o la publicidad, no se puede asegurar tampoco al 100%, obviamente, un resultado, porque no tengo control sobre todos los factores y sobre todas las circunstancias que te puedes encontrar cuando vas a plantear una campaña, ¿vale? Ni tampoco puedo cambiar, digamos, el servicio que estoy promocionando para hacerlo más competitivo, digamos. Obviamente, la tendencia tiene que ser siempre a cumplir el objetivo, pero ya te digo, en algunos sectores como el mío, que tienen cierto componente de riesgo, no se puede conseguir el 100% de las veces, pero tienes que procurar que se cumpla el máximo número de veces, ¿vale? Segundo factor que tiene que cumplirse para considerar que un servicio es un buen servicio. Tienes que generar otros beneficios secundarios. Si quieres destacar, si quieres llamar la atención, si quieres ser un servicio que sea referente dentro de tu sector, aunque tengas que focalizarte obviamente en primer lugar en cumplir el propósito principal, también puedes ganar muchísimos puntos ampliando tus objetivos con el servicio y afrontando otras necesidades complementarias del cliente. Si, por ejemplo, haces una página web cuyo principal objetivo, como decíamos antes, es conseguir clientes o poner las condiciones para que esa persona pueda conseguir clientes a través de esa página web, como formularios, pasarelas de pago, lo que sea, pero además le estás proporcionando otro tipo de funcionalidades, como por ejemplo poner formularios de suscripción para que la gente pueda suscribirse y pueda tener un contacto continuo con esa empresa, aunque no compre de primeras, pues le estás dando otro beneficio complementario que seguramente te va a agradecer la persona que te está contratando y que va a hacer diferenciarte y que puedas parecer una opción más valiosa frente a la competencia, ¿vale? Tercera característica. Un servicio nos tiene que generar las mínimas molestias. Hasta ahora estamos hablando de todo lo que te puede dar un servicio, pero no estamos hablando de lo que implica para la persona que va a recibir ese servicio. Y en muchas ocasiones los servicios suelen requerir pequeños sacrificios por parte del cliente. No digo sacrificios como tal, no tiene por qué ser dolor, aunque a veces lo puede ser. Si por ejemplo te vas a sacar una muela, te vas a poner un implante o algo parecido, obviamente el dolor es una cosa importante que la clínica dental siempre va a tener que tener en cuenta para vender bien el producto. Pero también ese pequeño sacrificio puede ser tener que invertir más tiempo con el prestador de servicios para que lo haga bien. Ese sacrificio puede ser cierta incomodidad por no saber qué tienes que hacer en cada momento, por no tener claro qué es lo que viene después. Ese sacrificio puede ser tener, yo qué sé, que desplazarte a cierto lugar de forma presencial, lo que sea, ¿vale? Pero es una cosa que siempre hay que considerar de cara a hacer un servicio más completo. Si tú eres capaz de lograr lo mismo, lograr el mismo beneficio, teniendo en cuenta que tu cliente está haciendo menos sacrificio, que es más sencillo para él, que es más rápido, que es mejor, que es menos doloroso, pues obviamente siempre será un plus de cara a la percepción de calidad de tu servicio, ¿vale? Y por último, aunque no sea una característica como tal del servicio, tiene mucho que ver esto con la satisfacción del cliente y es que el servicio tiene que tener un precio razonable. Aunque cumplamos con el resto de características, es decir, que sea un servicio que cumpla con su objetivo principal, que encima tenga beneficios añadidos al objetivo principal, que nos genere las mínimas molestias. Si todo eso se cumple, pero tienes que pagar el doble de lo que pensabas que tenías que pagar, pues obviamente no va a ser un servicio que te deje con buen sabor de boca. Entonces siempre tiene que ser, esto también tiene que ver obviamente con estrategias de marketing, pero por lo menos en cuanto a satisfacción, no puede ser un servicio que cueste mucho más del valor percibido, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos un momento con los síntomas que puedes detectar en tus clientes para llegar a la conclusión de que tu servicio no es óptimo. Vamos a ir muy rápidamente con este tema porque quiero meterme ya con el objetivo principal del capítulo, del podcast. Pero bueno, puede pasar, por ejemplo, que te rechacen tus presupuestos. Eso suele significar que el precio no es el adecuado, ¿vale? O sea, justamente lo que estamos contando ahora. El precio a lo mejor se sale un poco del margen que había pensado el cliente y por lo tanto va a ser muy difícil que te acepten el presupuesto que envías porque van a considerar que están pagando un precio excesivo por el valor que creen que les vas a dar a cambio. Esto es verdad que tiene también bastante que ver con tu estrategia de marketing, pero en algunas ocasiones es exclusivamente que tienes un servicio pues que es inferior al resto del mercado, ¿vale? Segundo síntoma, están perdidos durante el proceso. No está bien trabajada la comunicación con el cliente, no sabe muy bien qué es lo que va a suceder y en servicios sobre todo que se componen de varias sesiones, yo qué sé, por ejemplo, una terapia psicológica o servicios que son de largo recorrido, yo qué sé, cuando vas a hacer una página web, pues normalmente si haces una página web bien hecha no se tardan 2 días. Si quieres hacer una cosa representativa realmente de la empresa, puedes pasarte a lo mejor un mes hasta que lo completas. Entonces es muy importante que tú le vayas contando al cliente cuáles son los pasos y cuál es la lógica de esos pasos. Y teniendo en cuenta esto, aunque el servicio realmente sea un servicio de calidad, al final no va a generar la satisfacción suficiente en el usuario como para ser considerado un buen servicio. ¿Puede que el resultado sea bueno? ¿Puede que cumpla perfectamente con su objetivo? Sí, no te digo que no. Pero ya te digo, va a quedar una ligera insatisfacción del cliente de no haberse enterado exactamente cómo han sucedido las cosas, de no haber sabido cómo actuar en cada momento. Y eso obviamente también al final, haciendo balance, cuenta la satisfacción global del cliente. Y es necesario tenerlo en cuenta. Tercero, pues un síntoma clarísimo y totalmente evidente. No están dejando tus clientes buenas críticas sobre tus servicios. Tu servicio directamente es que no cumple con las expectativas y encima llega a tanto nivel de incumplimiento, digámoslo así, que están dejando de forma fehaciente alguna opinión o alguna muestra clara a los clientes de que eso no les está gustando, ¿vale? Y por último, pues que detectas que tu servicio está cumpliendo a medias con el objetivo. Es decir, compruebas que en pocas ocasiones se cumple el objetivo principal. Siempre y cuando la tendencia, como decíamos antes, sea que cada vez vas cumpliendo más el objetivo y siempre y cuando obviamente nos encontremos en una situación de un servicio que tiene cierto componente de riesgo, puede ser algo relativamente positivo. Pero ya te digo, si la tendencia es que cada vez cumples menos los objetivos, si a lo mejor estás muy por debajo de la media del mercado, obviamente míralo porque es una cosa fundamental, de hecho la principal de un servicio, ¿vale? Bueno, pues si quieres vamos a pasar ya a las cuatro maneras de mejorar tus servicios, que en realidad tienen que ver con cuatro fuentes diferentes de información que tenemos bastante a mano y que encima, como decíamos antes, son gratuitas y que puedes tirar de ellas para testar de alguna manera tus servicios, ver en lo que puedes mejorar y al final aplicarlo y desarrollar un servicio todavía más completo que sea más competitivo en el mercado, ¿vale? Vale, pues antes de empezar a contarte los cuatro caminos o las cuatro formas de encontrar información para mejorar tus servicios, vamos a aclarar que hay dos fuentes principales de información a través de las cuales puedes ver o analizar la idoneidad de tus servicios, atendiendo un poco a la procedencia de la información. Una sería a través de nuestros clientes, es decir, analizando sus opiniones, interacciones, las muestras o señales que han ido dando cuando están con nosotros, cuando terminan el servicio. Esa sería una fuente fundamental de información. Y otra fuente también es a través de, lo he querido llamar así, para englobar un poco a todo el resto de fuentes, pero se podría hablar de fuentes externas, es decir, fuentes que no tienen que ver con nuestra empresa, con nuestro negocio, con los clientes que han pasado por nuestros servicios. Internet, al fin y al cabo, es un mar de datos disponibles enorme para mentes inquietas que quieran observarlos. Entonces, si eres capaz de saber, como veremos ahora, dónde buscar, puedes encontrarte con cosas muy jugosas de cara a sacar información para mejorar tus servicios, ¿vale? Pues bueno, vamos ya con esas formas. La primera forma sería observando a la competencia. La competencia no siempre tiene la razón, hay que partir de esa base. Es decir, que haga cosas de una forma o de otra no implica que tengan por qué ser la forma ideal de hacerlo. Esto pasa a veces, ¿no? Que llegas a un sector que es nuevo, te pones a mirar a tu alrededor, ves que varias empresas lo están haciendo de una manera y te piensas que es la mejor forma de hacerla. No siempre es así. Si el sector no es muy competitivo, si es un sector un poco clásico que vive un poco de las rentas y que básicamente vive las empresas que están dentro de copiarse unas a otras, no tiene por qué ser tampoco lo ideal, ¿vale? Pero bueno, si estás en un sector con años de trayectoria en el que la competencia es relativamente alta, lo normal es que haya varios negocios que lo están haciendo bien, porque han sobrevivido a esa alta competencia y han sobrevivido a muchos años de actividad. Entonces, bueno, fíjate siempre en esos negocios que tengan una buena trayectoria o en esos negocios que tengas pruebas de que realmente lo están haciendo bien o que se están comiendo un buen trozo del pastel de mercado porque están siendo buenos, innovadores, porque lo están haciendo bien, porque están siendo servicios los que ofrecen de calidad. Al fin y al cabo, en un ambiente competitivo, la gente o las empresas tienen que espabilar y las soluciones normalmente que se encuentran en este ambiente suelen estar mejor adaptadas al mercado al que se dirige, ¿vale? ¿Y cómo buscamos a la competencia? Pues si no conoces el nombre de las mejores empresas de tu sector, directamente puedes tirar de Google. Busca con palabras que definan a tu sector de actividad o con palabras que definan los servicios típicos dentro de tu sector. Y aunque los anuncios de Google Ads te pueden dar ideas de empresas destacadas para poder analizarlas, yo me iría mejor, en principio, a los resultados orgánicos. Porque digamos que los resultados orgánicos te están mostrando con más fidelidad empresas destacadas o empresas que por lo menos en el terreno digital lo están haciendo bastante bien, ¿vale? Y que es muy probable que tengan más tráfico, que tengan más engagement que otras empresas del sector que también aparecen en los resultados de Google. Aunque por otro lado, ya te digo, como fuente secundaria no estaría nada mal tampoco mirar las ventajas o características que destacan los anuncios de Google Ads, ¿vale? Es una segunda fuente de información también bastante jugosa de cara a ver cómo enfocan la promoción de sus servicios la competencia. ¿En qué nos vamos a fijar? Pues fíjate, sobre todo, o para empezar, si quieres, si los servicios están paquetizados o estandarizados. Y sobre todo también qué características destacan las páginas web en las que entres de tu competencia, qué características destacan de sus servicios. Esas páginas que venden los servicios, esas páginas de venta, se centran en la formación de los profesionales que imparten esos servicios, hablan más bien de la tecnología usada, se focalizan en la rapidez con la que ese servicio se presta, en lo completos que son esos servicios. Lo que tienes que hacer básicamente es mirar las principales empresas de tu sector e ir apuntando lo que veas que se repite en bastantes ocasiones. Es decir, si estás en el sector, por ejemplo, yo que sé, eres un personal shopper, miras a la competencia de tu sector, los que lo están haciendo bien, y en general ves que en las páginas de venta destacan como fundamental que ese servicio incluye una especie de test inicial que determina cuál es el look ideal de la persona que lo está contratando, pues ya sabes que es un aspecto dentro del servicio que la gente en general seguramente valore mucho y que les ha ido muy bien incluyendo eso en su servicio. Entonces, apúntalo como una de las posibles claves dentro de tu sector, sobre todo si ves que tú no tienes lo mismo, obviamente. También lo que puedes hacer mirando esas páginas principales de tu sector es ver alguna grieta en el sistema, digamos. A veces la gente empieza su negocio precisamente porque ha detectado algo que cree que no se está cumpliendo con las expectativas del público de ese mercado y que puede hacer mejor, que puede darle una vuelta o que puede diferenciarse a través de ese camino. Si confirmas tus sospechas y ves que el resto de empresas no lo están haciendo bien en ese terreno, también puede ser una cosa que puedas tener en cuenta de cara a mejorar tus servicios, obviamente. ¿Qué puedes hacer con esa información? Pues al final la puedes utilizar en dos sentidos diferentes. Por una parte, como decimos, intentar mejorar tus servicios equiparando al máximo posible, incluso superando esas características que decíamos antes, a las que dan tanta importancia tus competidores. O por otro lado, ofreciendo esa mejora, ese extra que tus competidores no tienen, como estábamos contando ahora mismo también, y que por experiencia sabes que los clientes valoran, ¿vale? También todo esto que te estoy contando vale para mejorar tus servicios, pero como segundo beneficio, digamos, de esta investigación, de este análisis, también puedes aplicarlo a mejorar tu copywriting o tus campañas o tus anuncios. Porque también puede ser que tu servicio a lo mejor sea bastante completo, pero lo que le suceda o lo que te suceda es que no lo estás comunicando suficientemente bien, ¿vale? Pero bueno, eso ya lo analizaremos en otro podcast, porque no es el caso de este capítulo, ¿vale? Segunda forma que tienes de buscar información para mejorar tus servicios, viendo testimonios de internet, foros, etc. Aquí estamos aludiendo sobre todo a esa segunda forma de buscar información que decíamos antes, que son las fuentes externas, ¿vale? No me refiero a testimonios directos de tus clientes, sino a testimonios en general de empresas de tu sector. Si te das cuenta, cada vez la gente tiene más formas de mostrar su opinión, y aunque estas en parte estén un poco sesgadas, sobre todo cuando da un testimonio a través de plataformas que todos conocemos, como TripAdvisor o a través de la propia Google, sesgadas en el sentido de que suelen opinar mucho más la gente que o bien ha tenido una gran experiencia o bien ha tenido una experiencia muy negativa. Por lo tanto, las opiniones, verdad, que suelen ser en ocasiones a veces demasiado extremas. Pero bueno, teniendo en cuenta esto, aún así yo creo que también pueden servirte porque puedes detectar tendencias, ¿vale? Y detectar tendencias no quiere decir que cada vez que veas una opinión negativa o positiva que esté destacando un aspecto de un servicio que tú también ofreces, lo apuntes automáticamente y sea palabra de Dios. No. Eso no va así. Obviamente tienes que detectar que haya muchas personas que estén diciendo cosas en el mismo sentido. Por ejemplo, en el sector de los implantes dentales, del servicio de los implantes dentales. Si ves que mucha gente que está opinando sobre el tema está todo el rato, ya sea para bien o ya sea para mal, hablando del dolor que le genera, del tema de la anestesia, o que está hablando, por ejemplo, de en la molestia que le genera no tener el diente en una primera sesión, tener que estar a lo mejor con el tornillito metido. No sé si conocéis un poco este servicio. Es que yo me estoy informando bastante porque a lo mejor desgraciadamente me toca poner un implante dentro de poco. Pero bueno, el caso es que eso, que si estáis detectando que hay una tendencia muy grande en cuanto a destacar un aspecto concreto del servicio, pues será un factor que tendrás que tener muy en cuenta, ¿vale? De cara a mejorar tu servicio. Si te das cuenta de todo esto que te estoy contando, puedes decir, pues a lo mejor no vale para mucho porque yo tengo bastante claro, según lo que me han dicho los clientes y según mi propia experiencia dentro del sector, lo que gusta y lo que no. Obviamente estos ejemplos que te estoy poniendo a lo mejor son un poco evidentes para ti, pero no siempre es así. A veces a lo mejor los clientes destacan cosas que tú en principio no te esperas o que ni siquiera sospechas, que puedes utilizar a tu favor a la hora de reforzar las características de tu servicio. Bueno, seguimos. ¿Qué hacemos entonces con esta información que te estaba diciendo? Pues intenta potenciar esos aspectos del servicio que hacen que alguien escriba su opinión de forma entusiasmada y ten muy en cuenta también las líneas rojas de tu público objetivo, es decir, esos aspectos que hacen que alguien opine muy mal de un servicio, ¿vale? Sobre todo si ves que un servicio tuyo está fallando en alguno de los aspectos que ves que mucha gente se queja de ello, ojo, porque esto puede ser bastante determinante, ¿vale? Porque puede ser también una clave de cara a que no estés vendiendo lo suficiente o de cara a que no consigas fidelidad dentro de tus clientes o dentro de tu clientela, y tienes que tenerlo especialmente en cuenta esto. También los puntos de desconfianza o dudas que plantee el cliente, por ejemplo, en foros que no hemos dicho hasta ahora, otro tipo de plataformas parecidas donde la gente pregunta y responde, te servirán también para saber cómo promocionar mejor tus servicios, ¿vale? Es decir, si en tus anuncios, en tus páginas de venta eres capaz de argumentar bien para resolver esas dudas que tiene la gente normalmente o esos puntos de confianza, tendrás mucho terreno recorrido de cara a la venta también. Vuelvo a repetir que en este capítulo no estamos hablando tanto del marketing, sino que estamos hablando de la calidad de tu servicio, pero también, ya que has hecho ese análisis, si quieres aprovecharlo para esto que te estoy diciendo. Tercera forma que tenemos para mejorar nuestros servicios, observando las reacciones de tus clientes directamente. Acabamos de hablar de clientes de otras empresas, o de muestras, o de testimonios, o de opiniones que van dejando clientes que no son nuestros directamente en internet, pero también, y obviamente con más razón todavía, tenemos que tener muy en cuenta los testimonios, las preguntas, las críticas, incluso las felicitaciones, lo que sea, que nos hagan nuestros clientes a nuestra propia empresa o a nuestros propios servicios. Al final esta es la forma más intuitiva y sencilla de mejorar los servicios, ¿vale? En la que se suele fijar casi todo el mundo si está haciendo un poquito bien las cosas. Pero que parezca mentira, en muchas ocasiones no usamos bien esta oportunidad que supone que un cliente nos dé su opinión. Seguro que más de una vez te ha pasado que has hecho una crítica constructiva en algún establecimiento, en algún local, en algún servicio, y ha habido personas que han recibido esa crítica constructiva que se lo han tomado como algo personal, como algo muy negativo, y en vez de, ya te digo, de considerar una oportunidad para mejorar, pues se lo han tomado como un ataque personal. Mi opinión es que cada crítica, siempre y cuando sea constructiva, es un regalo, en realidad, es una oportunidad para mejorar, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con toda esa información que nos va llegando? Todos esos testimonios, esas opiniones, esas críticas que nos hacen. Pues, por ejemplo, a mí se me ocurre que sería positivo tener un documento en el que vayamos registrando las veces que se repite cada uno de esos aspectos por el cual, ya te digo, nos felicitan, nos critican o destacan de alguna manera, ¿vale? Nuestros clientes. O esas sugerencias, si quieres llamarlo así. Si vemos que se repitan al final unas cuantas veces, el mercado lo que te está diciendo claramente es que tienes que iniciar ese camino que te sugieren tus clientes si quieres mejorar, si quieres dar un paso adelante, ¿vale? Mi consejo es que al final no te resistas y que hagas caso a tu cliente, sobre todo si es una opinión que se está repitiendo bastante a menudo. Al fin y al cabo, te debes a él y él es quien está pagando tus facturas. Y la cuarta forma es una forma, digamos, más proactiva, en la que tienes que esforzarte un poquito más, y es haciendo una encuesta directamente a tus clientes. Intenta, si haces una encuesta, que tenga algún tipo de recompensa o algún tipo de premio. No les hagas una encuesta enorme en la cual tengas plantees miles de preguntas y lo único que les digas es gracias, ya hablaremos. Obviamente, si lo haces de esta manera, pues habrá gente que sí que lo conteste porque está aburrida, porque haya tenido muy buena experiencia contigo, pero habrá otra mucha gente que no encuentra motivación para pasarse unos minutos escribiendo. Entonces, intenta lo primero que sean cortas, que vayan muy al grano, y lo segundo, si es posible, pues prepara un pequeño concurso, un premio que puedas dar, un descuento que les puedes hacer si hacen esa encuesta, lo que sea. Porque la participación será mucho mayor y podrás sacar mejores conclusiones, ¿vale? Y bueno, sobre lo que hacer con esta información, pues en este caso yo creo que es bastante obvio. Si ves una tendencia clara de varios clientes que en la encuesta te han dicho que valoran un aspecto del servicio, o han tenido alguna pequeña insatisfacción que no te habían comentado, o tienen alguna sugerencia de mejora, pues lo mismo que decíamos antes, apunta a las que más se repitan. Y si es necesario, pues corrige tu servicio e incorpora esas sugerencias que te van haciendo, ¿vale? Pues venga, hasta aquí el capítulo de hoy, hasta aquí el podcast de hoy, que tengo que irme a la pradera, como te decía antes. Muchísimas gracias por dedicarme un rato mientras corres, mientras te vistes de chulapo, mientras te pones el clavel en la solapa, lo que sea. Si quieres hacer cualquier comentario sobre este episodio o simplemente quieres saludarme, puedes hacerlo a través de los comentarios de iVoox, escribiéndome a juanpabloalonso.com/Twitter, juanpabloalonso.com/Facebook o directamente desde mi página de contacto, juanpabloalonso.com/contacto. Y por último, y muy importante, si te ha gustado el capítulo, por favor agradécemelo dando a me gusta en iVoox o poniendo 5 estrellitas en iTunes. No estés esto tan tonto y que va a durar tan poco, pondrás tu granito de arena para que siga creando nuevos episodios y que esto no acabe pasado mañana, ¿vale? porque al fin y al cabo es un tiempo que estoy invirtiendo aquí para vosotros, para que sigamos aprendiendo juntos. Pues bueno, nada más, hasta el próximo capítulo, que tengas una feliz semana. Venga, hasta luego.